música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
How many... Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira para pegar juntos una mirada al mundo. Ha sido una semana muy especial. Elecciones en varias partes del mundo con una importancia estratégica. Por ejemplo, en Turquía, por ejemplo, en España. Y vamos a mirar además, como hacemos usualmente, los titulares de los tres diarios que tenemos como principal referencia: el New York Times, el País de Madrid y Le Monde de Francia. El New York Times es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor es Arthur Sulzberger, que se distribuye en Estados Unidos y en muchos países, y que tiene la curiosa virtud para este tiempo en el que vivimos de emitir su edición impresa, sin perjuicio de las ediciones digitales, etcétera. La edición más importante de New York Times es la impresa, y a mí me gusta tocar la noticia. Bueno, el New York Times se refiere al problema del cambio climático, que acá en Uruguay estamos sufriendo tremendamente, pero con una característica muy doméstica e interna. Titula el New York Times de hoy: cada vez es más difícil preparar los parques nacionales para la estación del año en que están más ocupados. El cambio climático ha traído inundaciones, desmoronamiento de tierras e incendios forestales. Recordemos que nosotros estamos sintiendo los primeros e irregulares fríos, mientras que Estados Unidos está comenzando su temporada estival. Bueno, creo que Estados Unidos, que ha pregonizado el tema del cambio climático en el resto del mundo, pero sigue cometiendo los pecados mortales en materia de emisiones que lo dañan. Bueno, es lamentable, porque uno no puede decir que se alegra de que aprenda la lección, sino se lamenta de el daño que le causa a toda la humanidad. Estamos esperando a ver qué medidas de emergencia se van a adoptar en materia de medio ambiente en Estados Unidos después de este escandaloso editorial del New York Times. En el diario El País de Madrid, un periódico español fundado en 1976, es un diario que se redacta en español y, aunque también publica contenidos en catalán, inglés y portugués, una vez más, su contenido más importante es el digital. Nos informa sobre lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania. Y bueno, después de la caída de una de las principales ciudades en pugna, ahora la capital de Ucrania, Kiev, sufre el peor ataque con drones bomba de la guerra en Ucrania. 40 aeronaves llegaron de madrugada a la capital ucraniana pocas horas antes de que la ciudad celebrara su festividad mayor, el Día del Santo Patrono de la ciudad. Lamentablemente, por ahora, todas las noticias de la guerra en Ucrania son incrementos y ataques que se anotan a su favor uno u otro bando, y no aparece nada en materia de mediación. Bueno, nada es una exageración. Ahí están, en la gatera, Brasil y China anunciando su disposición a poder participar de una mediación en el conflicto. Son dos países que no han tomado posición, no porque no la tengan, sino para poder ser justamente mediadores. Es más, en la reciente reunión del G7, el grupo de los países industrializados, Brasil no logró concretar. Brasil dice que por culpa de Zelensky, Zelensky dice que por culpa de Lula, pero no se concretó la reunión entre los dos. Y yo me pregunto si no habrá sido una manera de mantenerse sin necesidad de tomar partido para poder jugar un papel importante en la mediación para una solución pacífica del conflicto. Agregamos nosotros que hubo elecciones ayer en Ucrania, perdón, en Turquía, donde ganó el presidente Erdogan, lo que dificulta mucho también la posibilidad de que Turquía pueda ser un país neutral que se ofrezca como mediador, y tensa más las relaciones entre Turquía y Occidente. La reelección del presidente Erdogan por 5 años más para completar un mandato de 15 años con un régimen presidencial estricto, distinto del que había primado tradicionalmente en Turquía, que era un régimen parlamentario. Bueno, nos vamos ahora al tercer diario que miramos semana a semana, que es Le Monde. Le Monde es un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944. Su línea editorial es de centro izquierda. Sus lectores son políticamente mixtos, con mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político. ¿Cuál es la noticia más importante? Hoy vamos a agarrar solo una noticia por diario, porque tenemos un invitado muy importante sobre la segunda mitad del programa al que vamos a entrevistar. Dice Le Monde, la liberación de Olivier Bancassette, un humanitarista belga, es el intercambio de prisioneros que negoció Bélgica con Irán. Había sido condenado en este país por supuesto terrorismo. El trabajador humanitario había sido detenido en Irán en febrero del 2022 y fue cambiado en este canje de prisioneros con el gobierno de Omán por Asadollah Assidi, un iraní que había sido el organizador de un intento de atentado contra la oposición iraní en Saint-Denis, París, en junio de 2018. Bueno, ahora, antes del reportaje, nos vamos a ir a las principales noticias que hemos extraído de un conjunto de periódicos y agencias de noticias. Para recibir estas noticias vamos a utilizar un personaje común que tenemos uruguayos y argentinos, el Canillita. Ahora no es una figura tan viva, de presencia callejera tan notoria. El Canilla o Canillita en el Río de la Plata es el vendedor de diarios que sale gritando en las principales noticias y con las noticias impresas debajo del brazo. Vamos a escuchar entonces al Canario Luna con El Grito del Canilla.
Quiero escuchar el grito del Canilla. Quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad
y compartir la fuerza de la bohemia de la madrugada.
Bueno, anunciado ya por el Canillita, vamos a mirar entonces las principales noticias del mundo. Por un lado tenemos que en Bolivia se propone, el gobierno boliviano, el presidente Arce, la creación de un bloque frente a las amenazas a la cuenca amazónica. Recordemos que, por ejemplo, Europa Occidental, la Unión Europea, ha manifestado reservas en cualquier tipo de acuerdo comercial con América Latina y la región como consecuencia del daño que se está haciendo a la Amazonía. Esto lo heredamos principalmente del gobierno que tuvo el presidente Bolsonaro en el Brasil, donde prácticamente un tercio de la del proceso de humidificación global fue afectado por la deforestación de la Amazonia que llevó adelante el expresidente brasileño. El gobierno de Bolivia anunció que propondrá lo que denominó mecanismos de presidentes de la Amazonia y de pueblos indígenas amazónicos para enfrentar de forma articulada y al más alto nivel posible los riesgos que amenazan a la cuenca amazónica. Otra noticia que nos pareció interesante compartir con ustedes, porque va a contramano con lo que leemos generalmente. La Unión Europea rechazó oficialmente que pueda apoyar el hecho de que Cuba siga en la lista de patrocinadores del terrorismo. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, expresó que la designación de Cuba como un país patrocinador del terrorismo es una barbaridad que no tiene en el mundo de hoy ninguna justificación y que causa graves e injustos problemas al desarrollo económico en la isla, y agregó que los que más sufren de estas sanciones y de este daño económico, bueno, es la población misma. El alto representante para asuntos exteriores viene a ser el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, está de visita en Cuba, y fue precisamente en Cuba donde hizo el anuncio en la quinta reunión bilateral de un mecanismo de consulta que han establecido el bloque regional europeo con el gobierno de Cuba. Seguimos adelante con las noticias que conmueven el mundo y nos vamos a referir a una avalancha que deja al menos 10 muertos en el norte de Pakistán. La mayoría de las víctimas eran nómadas que traían su ganado desde la provincia de Punjab para pastorear por los verdes praderas de esa zona. Al menos 10 personas murieron y otras 15 resultaron heridas después que una gran avalancha azotara una comunidad en Astori Valley, en la norteña región pakistaní de Gilgit-Baltistán, que se conecta con la zona de Cachemira administrada por el propio Pakistán. Vamos a referirnos también, estoy mirando las noticias más importantes que destacan en el mundo, vamos a referirnos también a que por primera vez desde que se iniciaron las conversaciones entre el presidente Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, McCarthy, recordemos que la Cámara de Representantes de Estados Unidos estaba presidida por Nancy Pelosi del Partido Demócrata. En las últimas elecciones parlamentarias, la Cámara de Diputados quedó en manos la mayoría del Partido Republicano, que elige su presidente. Y desde entonces Estados Unidos ha estado tratando de negociar el poder ejecutivo con el presidente de la Cámara de Diputados, en este caso, repito, McCarthy, para ver cuál es el techo autorizado de la deuda. Estados Unidos está con un déficit fiscal sin precedentes y, bueno, ha habido un intento por llegar a un acuerdo. Tanta importancia le da el gobierno de Estados Unidos que cuando el presidente Biden deja la reunión del G7, se comunica por teléfono desde el avión presidencial con McCarthy para establecer una reunión apenas aterriza en Washington. Aquella reunión fracasó. Bueno, aparentemente en el día de ayer se aproximaron a un acuerdo para reducir el gasto y aumentar el techo de la deuda en unos 31.4 billones, bueno, billones en su acepción inglesa, ¿no? 31.4 mil millones de dólares cuando le resta poco tiempo para evitar el riesgo del impago o del default. Cuando lo cometemos nosotros, nos dicen default. De lo contrario, cuando lo hace el propio Estados Unidos, le dicen impago. Bueno, tenemos dos temas que queremos analizar un poco en profundidad. Uno de ellos es Chile, como hacemos siempre que elegimos, después de un repaso de las noticias más importantes. Bueno, nos detenemos en los dos temas más importantes que consideramos nosotros hacen a la agenda internacional esa semana. Chile es muy importante por dos cosas que desde mi punto de vista yo creo que no se conocen suficientemente. Una de ellas es la elección de la nueva constituyente. En la elección de la nueva constituyente, el Partido Republicano de ultraderecha, el calificativo me corresponde a mí, no quiero comprometer al invitado, el Partido Republicano no quiere reformar la Constitución, pero obtuvo una mayoría en la nueva elección de la constituyente. Recordemos que la constituyente anterior no tuvo el respaldo en el plebiscito para la reforma que proponía. Ese es un tema que nos interesa de Chile. El otro tema que nos interesa es que vemos notas muy parciales, muy sesgadas y que no van al fondo del tema sobre la situación de la frontera norte con Perú, donde, bueno, hay una zona que es como tierra de nadie, donde los inmigrantes quedan un poco desamparados. Para ayudarnos a ilustrarnos un poco en estos dos temas, tenemos con nosotros a un querido y viejo amigo, Juan de Dios Parra, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos y un referente de la política chilena fundamental. En su doble condición de chileno y secretario general de la Asociación de Derechos Humanos para América Latina, vamos a recibirlo con esta música que estoy seguro le va a llegar tan profundamente como a nosotros.
Ayúdeme usted, compadre, para gritar un viva Chile, la tierra de los zorzales y de los rojos copihues, con su cordillera blanca. Pucha que es linda mi tierra. No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela. No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela. Chile, Chile mío, cómo te querré, que si por vos me pidieran, la vida te la daré. Chile, Chile lindo, lindo como un sol, aquí mismito te dejo, hecho un copihue.
Bienvenido, Juan de Dios Parra, a nuestro programa.
Muchas gracias, Juan Raúl, un gusto de verte ya restablecido de tu última caída con COVID, ¿no?
Sí, me agarré todas este año, todavía ando con bastones canadienses y después de 5 dosis de la vacuna ante COVID me agarró. Yo me imagino que eso hizo que los síntomas fueran más livianos, pero sentía que me había pasado un ferrocarril por encima, esa es la verdad.
Así es,
y fue la única vez, dicho sea de paso, en 3 años que no salí al aire el lunes a las 13 por Radio Cultura de Buenos Aires. Bueno, Juan,
bueno, sí.
A ver si nos ayudas a entender, primero en la parte política, ¿qué significa esta derrota de los que querían reformar la Constitución en manos de un partido de derecha como el Partido Republicano y gente que aparentemente no quiere tocar el texto constitucional?
Bueno, esto es una derrota histórica, así como por el otro lado un triunfo histórico de la ultraderecha pinochetista de ideas fascistas, ¿no? Pero es la consecuencia de una crisis profunda que se vive en Chile, y una de cuyas aristas tiene que ver con la cuestión de la seguridad. El país, la gente, y sobre todo la gente más vulnerable, resienten el clima de inseguridad por el aumento inusitado de la delincuencia, que afecta siempre a los más pobres. Y el Partido Republicano, la ultraderecha, tuvo la agudeza para interpretar esta sensación popular y concentró su discurso en 2 temas que fueron claves a la hora de decidir. Uno, la seguridad y el combate a la delincuencia. El otro, la migración. Porque la gente asocia los 2 temas, el aumento de la migración con el aumento de la delincuencia. Y aquí es donde hay que analizar la cuestión, porque esta misma gente es la que hace poco votó 80% a favor del cambio de la Constitución, después la rechazó el proyecto constitucional anterior, y ahora para escribir el nuevo borrador elige, pero de forma tan abrumadora, a la ultraderecha que no necesitan a nadie para imponernos el borrador de texto constitucional. Tienen mayoría absoluta en la nueva convención. Esto augura un test muy complicado, porque si esa mayoría se impone y terminan proponiendo un texto que sea inaceptable para la población y lo rechacemos en diciembre, nos quedaremos con la Constitución actual, la de Pinochet. O sea, las opciones son o la Constitución de Pinochet actual con sus reformas, o una nueva redactada por la ultraderecha. Complejo escenario, imposible de dilucidar de aquí a cuál va a ser el resultado, pero a mí me gustaría asociarlo con las razones profundas, ¿no? Una de las cuales tiene que ver con la migración. Chile viene recibiendo una ola ininterrumpida de migración desde hace por lo menos 20 años, un poco más. Al principio se trató de una migración regular, legal, de peruanos, ecuatorianos, dominicanos. Luego vino un gran fenómeno que fue la migración haitiana, que se explicó por la presencia prolongada de las fuerzas militares chilenas que integraban las tropas de las Naciones Unidas para intentar pacificar Haití. eso generó muchos vínculos, y entonces una gran cantidad de haitianos vinieron a Chile. Luego se acrecentó la migración colombiana y finalmente venezolana. Hasta ahí, hasta el año 2020, podemos decir que era una migración de alto impacto, pero tolerada. Y bienvenida, porque significó un aumento de la mano de obra agrícola y el mejoramiento de los servicios. Había empleo hasta ese. Luego vino la pandemia, eso alteró el mercado del empleo, pero también se modificó el flujo migratorio. A partir del 2020 empezaron a ingresar por la frontera norte, por la frontera con Perú y Bolivia, una gran cantidad de población venezolana irregular, por pasos no habilitados. ¿Qué quiere decir esto? Que esa fue una oleada migratoria articulada por los carteles de traficantes de personas, los coyotes, que son una organización de crimen organizado muy especializada, con muchos recursos, con gran capacidad logística y operativa, que vulneró esa frontera y estableció verdaderos corredores de población irregular. Y con esta población irregular se produjo un segundo fenómeno, que fue el ingreso de organizaciones criminales que vinieron a establecer su base en Chile, especialmente una de ellas muy peligrosa, muy violenta, que se llama el Tren de Aragua, y que impusieron una ola de nuevos delitos que no se conocían y que han causado un impacto muy, muy dramático en la población, como los secuestros extorsivos, los sicariatos por ajuste de cuentas, mutilaciones de cadáveres, motochorros, en fin. Y además, portonazos, que se llaman, que es estas emboscadas en la entrada de los edificios para robar los automóviles. Y todo esto con mucha violencia, extrema violencia. Por supuesto, esto empezó a crecer en el ánimo de la población como una especie de plaga frente a la cual nuestras fuerzas policiales no tenían capacidad de respuesta. Las fuerzas policiales se quejaban de no tener los instrumentos legales apropiados, de la falta de equipo, en fin. Lo que fue generando una especie de convicción de que el Estado no estaba haciendo su trabajo en esta materia. Y de hecho las cifras fueron dramáticas, porque el auge delictivo entre el 2020 y el 2023 fue del 50%. Hay 66.293 presos extranjeros, migrantes, por comisión de delitos, y de este tipo de delitos. En Chile hay 1.5 millones de migrantes al día de hoy. Imagínate 1.5 millones de migrantes en Uruguay. El impacto es fuerte, se siente.
Sí, tremendo.
Luego, estas bandas acrecentaron el ritmo de la introducción de personas, de caravanas de personas, por la frontera con Bolivia y con Perú. Hay ahí una población chilena que se llama Colchane, que vio multiplicado por 10 la población. El impacto que esto causó en el sistema de salud pública, en las provincias del norte, en el transporte, en las propias ciudades, porque los migrantes no tenían dónde dormir, establecieron campamentos con carpas, hay toda un mar de residuos, de ropa, en fin, en el desierto, hasta que el impacto rebasó lo meramente policial y social y se instaló en la política. Tanto es así que, a pesar de que el gobierno actual, un gobierno progresista, con un presidente progresista, con un programa de gobierno muy avanzado, de grandes reformas, se vio obligado a modificar su agenda, y todo lo que era la base del programa de gobierno se postergó, la reforma tributaria, la reforma previsional, y dio paso al gran tema de la seguridad. Hoy día la discusión parlamentaria está cruzada por los proyectos de ley para aumentar la seguridad. Luego, los recursos del Estado han tenido que desviarse gran parte de estos recursos a aumentar la capacidad de las policías, de las fronteras, al punto que hoy tenemos al ejército instalado en la frontera, desplegado en la frontera. Han construido zanjas, terraplenes, en fin, para impedir el funcionamiento de estos corredores por los cuales se trafican las personas. Y asociado además con esto, se han aumentado los demás delitos propios del crimen organizado, como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas, en fin. De esa manera, y es una lección para quienes nos interesa la política, la población nos dio un golpe. No solo se alteró la agenda legislativa, sino que la población modificó su comportamiento electoral y le entregó una victoria aplastante a la ultraderecha, que sintonizó con estos temas: seguridad y control de migración. Entonces ahora hay que leer bien lo que viene, porque el gobierno progresista ha tenido que recurrir a políticas de control militar en la frontera, militarizó la frontera, se causaron algunas tensiones importantes con Perú y Bolivia, y aquí es donde hay que detenerse un poco. Este fenómeno migratorio, y además este fenómeno de transnacionalización del crimen organizado, no es una cuestión solo chilena. Esto viene desde el norte del continente. Esto atraviesa desde Venezuela a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Bolivia y Chile. También en parte Argentina. Entonces, es un fenómeno regional que requiere un abordaje también regional. Y nuestra dirigencia política no ha estado a la altura de generar respuestas apropiadas a este nuevo desafío. La cuestión de la seguridad es importante, sobre todo es importante para la población. Tanto así que en nuestro caso se alteró dramáticamente desde el mapa político hasta la agenda de gobierno.
¿Sabes que cuando se conocieron los resultados, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo: le aconsejo a la oposición no cometer en este tema el mismo error que el gobierno? ¿A qué se refería concretamente?
Bueno, a creer que este es un triunfo de carácter estratégico. No lo es táctico, es un triunfo a raíz de la coyuntura, que no se traduce necesariamente en una opción de poder. Y por lo tanto, lo que Gabriel intentó hacer y que se ha seguido insistiendo durante las pasadas semanas es convocar a esta oposición de ultraderecha a un ejercicio ciudadano republicano de acercar las posiciones a un mínimo común que nos permita tener una constitución nueva. Este mecanismo actual, que nace a raíz del fracaso del anterior, es bien curioso. El Senado constituyó una comisión de expertos integrada por expertos de todos los partidos, que redacta una especie de borrador del borrador para que los constituyentes elegidos trabajen sobre él. Pero en este borrador hay 12 que se llaman márgenes, que no se pueden alterar. Y esto ha dado pie a un borrador bastante interesante que podría ser una buena base para una constitución de consenso, que no va a dejar a nadie plenamente feliz, pero a nadie plenamente infeliz. Podría ser. Pero como los republicanos tienen mayoría absoluta en la nueva asamblea, ellos podrían modificar todo. Incluso no dar un borrador para forzarnos a quedar con la actual constitución. Entonces, la invocación a los republicanos es a que no se tienten a jugar con esta mayoría, que es eventual, que es solo para esta instancia, y que si lo hicieran, si jugaran con ella, lo más probable es que perderían o rebajarían mucho sus expectativas políticas futuras, que por supuesto son ganar la presidencia de la República.
Sí. Ayer hubo elecciones en Turquía y en España. Después, sobre el final del programa, vamos a analizar un poco los resultados de la elección en España, porque hoy el presidente de gobierno anunció que, como consecuencia del mismo, se van a adelantar las elecciones generales para fin de año. La pregunta es: este triunfo de la derecha en España, ayer en Turquía también, aliado a la derecha del presidente Erdogan con la ultraderecha, ¿tiene algo que ver? Es decir, ¿hay una tendencia en el mundo hacia posiciones más conservadoras, o el resultado de Chile responde más a factores domésticos e internos y puramente chilenos?
Bueno, hay un poco de las dos cosas, ¿no? Yo creo que las olas están siendo más cortas cada vez, porque recién tenemos una ola rosada importante en América Latina con Lula, en fin, México, Argentina y Brasil, que son los tres países más grandes gobernados por la izquierda, sumado a una izquierda radical en Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero con un centro izquierda interesante en Chile, Bolivia, en fin, Colombia. Esa fue una ola recién, pero empieza una nueva ola también recién hacia la ultraderecha. Yo lo que creo que hay que leer es que los pueblos dejaron de estar cautivos de propuestas ideológicas sólidas y están como sin rumbo
y de las estructuras partidarias, ¿verdad?
Sí, claro.
Se han abierto mucho también las estructuras partidarias como canal natural de canalización de sus inquietudes.
Y también de las estructuras gremiales, porque el mundo sindical ha perdido su capacidad de representación y movilización. Entonces, la masa, la gente está como desorientada y está reaccionando desde la emoción. La razón dio paso a la emoción, y la emoción es muy manipulable, sobre todo en estas épocas de redes sociales y comunicación inmediata. Y por lo tanto, el gran desafío es cómo construimos nuevas propuestas estructurales que hagan sentido a la construcción de nuevos escenarios sociales y políticos, porque aquí lo que está en juego es la necesidad de un nuevo pacto. La región, por ejemplo, genera riqueza, mucha, pero se distribuye muy mal. La concentración de la riqueza es un tema, no solo aquí, sino en el mundo. En el mundo tenemos ahora 900 millones de hambrientos. Esas son cifras de la ONU. O sea, el hambre volvió a ocupar su lugar como una gran pandemia, y la concentración de la riqueza post pandemia también es impresionante, impúdica. 2% de la población ha crecido 13% en 2 años su capacidad de acumular riqueza, y además ha decrecido su participación tributaria en aportes al bien común. Entonces, yo creo que lo que está en discusión ahora es cómo generamos una propuesta de nuevo pacto. Y creo que hay que leer con atención esta ofensiva de las ultraderechas en contra de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, porque es ahí donde están las claves para un nuevo pacto. Ellos lo han leído antes que los pueblos. Están empeñados en destruir esa agenda, de legitimarla, por cuanto allí se establecen las bases de lo que debería ser un reajuste y una reposición de los mínimos comunes civilizatorios: la lucha contra el hambre, contra la acumulación de la riqueza, la distribución de los bienes comunes de la humanidad.
Y un desarrollo sostenible, ¿no? Tú sabes que en la primera parte del programa analizábamos cómo Estados Unidos se prepara para la temporada estival de una manera sin precedentes: inundaciones, derrumbes, volcanes que entran en erupción después de años de inactividad, incendios forestales. Allá están preparándose para la temporada del verano. Y acá sí, en Uruguay, por ejemplo, Juan, tenemos agua potable para 10 días más. A ningún uruguayo se le hubiera pasado por la cabeza que íbamos a vivir una situación así. Ahora empiezan, a partir del día de hoy, importación de agua potable. Uno mira el aeropuerto y bajan de los aviones tanques con agua potable, porque se acabó el agua potable, no se puede tomar el agua que sale de las canillas. Estamos viviendo un mundo muy especial. Antes de despedirte, Juan, nos parece muy interesante, tú tocaste el tema de la inmigración, y Chile también ha estado en las noticias por esta situación donde aparentemente Perú niega esa vaso comunicante con los venezolanos que quieren volver a su país. ¿Qué es exactamente lo que está pasando en el norte de Chile, en la frontera?
Bueno, todos los migrantes que entraron irregulares y que se fueron acumulando en la frontera vinieron por Perú. Entonces, el gobierno chileno lo que hizo fue decir, bueno, hágase cargo, usted los dejó pasar, ahora recíbalos. Y Perú se niega, porque no son ciudadanos peruanos. Toda esta situación se ha ido resolviendo por los canales diplomáticos, que es bueno. Hemos hecho un ejercicio de enfrentar en conjunto y fraternalmente el problema, ¿no? Esto no se resuelve a balazos, se resuelve con política exterior, con relaciones diplomáticas y con propuestas de soluciones. Y se ha dado un paso, a mí me parece muy sensato, que es incorporar a Venezuela en el tema. Y de hecho ya se han empezado los primeros aviones de repatriación en línea aérea venezolanas. Ha habido que sortear muchos problemas logísticos, porque como Venezuela está sujeta a sanciones, no se les puede vender combustible, entonces no pueden ser aviones oficiales del Estado venezolano. En fin, esto está saliendo carísimo, pero ya hay un flujo de repatriación de migrantes irregulares por avión para Venezuela. Y ya Chile decidió nombrar un embajador. No teníamos embajador con Venezuela. Ya se nombró a Jaime Gasmuri, un embajador de mucho fuste, para precisamente abordar en conjunto y de manera lo más creativa posible este problema. Nosotros no tenemos ninguna intención como país de tener conflictos con Perú, ninguna. Al revés, hemos hecho grandes esfuerzos por ir creando un nuevo espíritu de relacionamiento con Perú y con Bolivia, y hay que mantenerlo. Luego de las resoluciones de los casos en la Corte de La Haya, ya es hora de dar un paso más adelante y establecer una verdadera fraternidad, sobre todo de frontera, puesto que aparte de este fenómeno migratorio tenemos otro, que es la población circular peruano, boliviano y chilena en el norte, que transita entre los tres países, tanto por cuestiones laborales como por servicios sociales, médicos, por comercio, por estudios, en fin, incluso por vínculos familiares. Y ese fenómeno de población que circula, trinacional, hay que abordarlo en todo lo que significa, porque es una gran oportunidad a establecer vínculos mucho más fraternos, más dinámicos y más modernos entre estas tres naciones fronterizas.
Bueno, Juan, conversaríamos toda la tarde contigo, pero te tenemos que despedir porque nos queda algún tema pendiente, pero muchas gracias por estar siempre al alcance de la mano para ayudarnos a pegar una mirada al mundo, en este caso concreto a Chile. Y te despedimos con la bienvenida que le damos a la próxima nota. En España, el presidente Pedro Sánchez anunció, a raíz del resultado de las elecciones regionales y municipales del día de ayer, anunció el adelanto de las elecciones generales para el 23 de julio. Entonces, vamos a analizar el resultado electoral y qué significa este adelanto de las elecciones. Con ello te despedimos con un gran abrazo y vamos a escuchar esta canción que se llama Elecciones Otra Vez.
Gracias
a
Dios.
La misma historia, hay que ir a votar y lo tengo menos claro que en diciembre. Ahora pacto, luego no, mañana ya veré. Nos están volviendo locos como siempre. Vota, no sé fiel, tenemos experiencia. Vota por el cambio, pero con prudencia. Los mismos de siempre no nos representan. Nosotros somos de otro color. Vota no, vota no, vota no. De la vida de nuestro color. Votanos, votanos, no lo dudes, somos tu mejor opción. Sabemos que hemos pasado por tiempos difíciles y que no generamos la misma confianza que antes. Pero todo esto cambiará, ya verás, no te arrepentirás.
Bueno, me estoy riendo porque la verdad es que encontramos la música más adecuada. Un coro español diciendo elecciones otra vez. Parece que hubieran preparado la música especialmente para nuestro análisis. Ayer fue un día de elecciones muy observadas en el mundo entero. Una ya dimos cuenta ligeramente. En Turquía fue reelecto el presidente Erdogan por un tercer periodo. Esto es una movida de piezas en el ajedrez internacional que vale la pena observar con atención, sobre todo porque no se esperaba. Ganó en segunda vuelta, es verdad, pero se esperaba que ganara, y en primera vuelta, el opositor socialdemócrata. Finalmente, las posiciones se acercaron tanto que yo me atrevería a decir que con lo que fueron los programas en la segunda vuelta, daba lo mismo que ganara uno y otro. Pero bueno, eso va por cuenta mía. El PSOE, partido de gobierno en España, sufrió un revés electoral muy importante. una votación muy magra en las elecciones autonómicas, municipales y regionales. Ayer, de 17 gobiernos autónomos, se votó por 12 de ellos. Vamos a hacerlo más fácil de esta manera. De 17 gobiernos autónomos, 5 no fueron renovados electoralmente ayer: Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Castilla y Aragón. Aunque, por ejemplo, si lo que estábamos viendo ayer, más que ver quién quedaba en cada gobierno, era cómo se rearmaban las fuerzas políticas en España, y bueno, en Cataluña no se votó al nuevo presidente de la Generalitat, porque no venció su mandato todavía, pero sí se votó en Barcelona un alcalde, y ahí se esperaba un triunfo muy grande del partido de gobierno a nivel nacional, que en Cataluña tiene una expresión propia. El PSOE español en Cataluña se llama PSC-PSC-PSOE. Suena como una cosa tremenda. En realidad lo que es que cuando Felipe González regresa del exilio y forma, para unificar las distintas corrientes socialistas, el Partido Socialista Obrero Español, solo una facción del Partido Socialista de Cataluña se adhiere al PSOE. Entonces hay dos partidos socialistas en aquel momento: PSC, Partido Socialista de Cataluña, PSC-PSOE, la unión de los dos. Y este Partido Socialista de Cataluña, que no se había unido, se une después. Entonces se forma la alianza del PSC con el PSC-PSOE, pero suena a un trabalenguas. Bueno, si bien es cierto que no fue tan contundente el revés en Barcelona del Partido Socialista Obrero Español, o PSC-PSOE, no fue por los márgenes que esperaban. Y Cataluña es una elección importante, es una elección que mide cosas muy trascendentes para España, porque todavía está, y esa cosa irresuelta, que es el ánimo independentista, nunca ha negociado algún tipo de settlement, algún tipo de arreglo. Va a haber que negociar. Pedro Sánchez, de hecho, se jugó bastante por esta alternativa, pero no nos olvidemos que el expresidente de la Generalitat está exiliado en Bélgica, siendo diputado de la Unión Europea y teniendo inmunidad parlamentaria en toda Europa, teóricamente. Bueno, en Madrid la alcaldía la retiene José Luis Martínez. Era un resultado esperado, pero más que la alcaldía de Madrid, era importante qué pasaba con la comunidad autónoma de Madrid. Allí el Partido Popular, el Partido Conservador, llevaba de candidata a Isabel Díaz Ayuso, que muchos ven como una posible figura de recambio a nivel nacional en España. ¿Por qué? Por su gran capacidad, que la tiene también el presidente Pedro Sánchez, de negociar, de pactar. Se suponía, por ejemplo, que si ganaba Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de Madrid, iba a estar en buenas condiciones para negociar con el partido más de derecha, Vox, con el cual se está aliando el PP en distintas localidades autónomas para poder conformar gobierno. ¿Y qué pasó? Fue muy grande la sorpresa de la votación de Isabel Díaz Ayuso, porque obtuvo más de la mitad de los votos, más de la mitad de los legisladores autonómicos de Madrid. Es decir, si lo deseara, podría conformar, puede ser que razones políticas la lleven a actuar distinto, pero está en condiciones de conformar gobierno sin hacer alianza con Vox, el partido más de derecha, porque tiene mayoría propia. Eso sí que la pone en carrera para una posible figura presidencial. Presidencial en España, bueno, es una monarquía, quiere decir presidencia del gobierno, ¿no? En Castilla y La Mancha mejoró un poco el PSOE, pero bastante menos de lo que se esperaba en lo que podían llegar a ser sus dos bastiones. Hubo en general entonces un aumento exponencial en Madrid y en Murcia especialmente del PP. El PSOE votó un poquito mejor en Castilla y La Mancha, pero también mucho menos de lo que se esperaba. Además de los resultados estrictamente electorales, surgieron algunos temas que complican el clima en el gobierno de España en general. Por un lado, en el País Vasco, concretamente en las elecciones de Bildu, hubo 44 candidatos que eran ex guerrilleros o integrantes de la ETA cuando la ETA estaba combatiendo desde el plano del terrorismo. A muchos de ellos se le negaron los derechos políticos por sentencia judicial, pero ya cumplieron la sentencia. Quiere decir que no hay nada de ilegal ni de ilegítimo jurídicamente. Pero lo que sí es cierto es que la derecha reaccionó de una forma brutal. Es bravo para la derecha española, concretamente la derecha del País Vasco, y tragarse que 44 ex guerrilleros de la ETA empiecen a ocupar siendo candidatos y habiendo tenido un buen resultado electoral, empiecen a ocupar cargos públicos que hasta hace poco tenían prohibido por sentencia judicial. Bueno, otros temas que han enrarecido el panorama político es la compra de votos, una costumbre que no había entrado en España. Concretamente en Murcia hubo 13 detenidos por la compra de votos. Los 13 eran funcionarios del PSOE, del partido de gobierno a nivel del Estado español, y desde el presidente del gobierno a las autoridades partidarias han dicho que les va a recaer todo el peso de la ley. Pero de todas maneras, estos dos temas, exterroristas electos en el País Vasco, compra de votos en Murcia, todo esto ha generado un clima muy especial de irritabilidad en la derecha. A lo que se suma que la derecha sale a festejar un triunfo, el PP sin lugar a duda, pero también Vox, que mejoró su votación, el partido más de derecha, mejoró su votación, pero sobre todo, salvo en la Comunidad Autónoma de Madrid, en el resto de los lugares donde ganó el PP, se vuelve el fiel de la balanza y el PP tiene la necesidad de negociar con él para conformar los gobiernos autonómicos. Y en el caso de un resultado similar en una elección nacional para diputados, senadores y luego entonces la elección por parte del Parlamento un primer ministro para formar gobierno, y pone a Vox en una posición políticamente más fuerte. La noticia final que les dejo ya de despedida es la más importante de todos. A raíz de esta magra votación, a primer hora del día de hoy, el presidente del gobierno de España fue a visitar al rey Felipe VI a expresarle que va a convocar para hoy mismo un consejo extraordinario de ministros para disolver el Parlamento y adelantar las elecciones nacionales que estaban previstas para fines de año, como temprano, para el 23 de julio, es decir, ya. Curiosamente, si esto es por un lado el reconocimiento de un fracaso electoral por parte del PSOE, bueno, uno de los grandes perjudicados con el anuncio y no dejó que pasara desapercibido su molestia fue el propio PP. Fue el gran ganador de las elecciones quien se molesta. ¿Por qué? Porque dice que de alguna manera el gobierno le está robando protagonismo a la noticia. El gobierno adelantando las elecciones hace que la noticia sean las elecciones próximas y no las que ocurrieron en el día de ayer. Y además, muchos de los mandatarios electos en el día de ayer asumían el día 23 de julio, asunción que va a pasar casi desapercibida porque ese día habrá elecciones generales en el Reino de España. Nadie puede dudar que tiene mucha cintura y mucho, acá en Uruguay le decimos boliche, mucho boliche político el presidente Pedro Sánchez, y de alguna manera neutralizó lo más que pudo un resultado electoral que le fue tremendamente adverso. Ahora todos a poner nuestra atención en qué pasará el 23 de julio en las elecciones generales. Queridas amigas y queridos amigos de la Argentina, feliz Día de la Patria atrasado. Estuvimos presentes en las celebraciones que organizó acá en Montevideo la Embajada Argentina y nos volvemos a encontrar el próximo lunes.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo, con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.